El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora en el día de hoy. Yasna, querida, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal, Felipe? Bien, muchas gracias. La pandemia ha estado al centro del balance de este Día de Derechos Humanos, tanto en Chile como afuera.
Sí, sí, te cuento rápido. Oye, en materia de derechos humanos, déjame decirte que hoy día, como es ya tradición, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó su informe anual, y esta vez el foco ha sido la pandemia, justamente. Digamos, no hay tiempo para analizar porque hay otros temas, la represión, el tema de carabineros, el tema del agua. Hay varios temas que incluyen este informe que está en la página del Instituto Nacional de Derechos Humanos si lo quieren ver con detalle. Pero el foco en la pandemia, y el director Mico ha dicho: la emergencia reveló una vez más el modo en que la desigualdad nos caracteriza. Y dice, ¿quién paga más efectos de la pandemia? Ahí también está expresada la enorme desigualdad de nuestra sociedad. Es bien interesante y el foco que está puesto. Te doy los números de COVID de hoy. 1.662 contagios, yo creo que de los más altos del último tiempo. Eso nos lleva a 556.440, 84 fallecidos, lamentablemente. 15.774 los muertos hasta el momento por directo COVID. Los activos ya son más de 10.000, y con un R, como dices tú, has recordado tantas veces, o sea, este factor de cuántos contagian cada uno, bastante superior al número que debería ser menos que uno, y estamos muy por sobre uno. La positividad, 5,1. Tan complejo está el panorama que el ministro París hoy día reconoció o dijo que la región metropolitana está en un nivel crítico. Está creciendo a un nivel que no visualizábamos, el nivel de contagio. Pasan a cuarentena o vuelven a cuarentena Los Ángeles, Paillaco y Río Bueno. En Alemania están contando las cifras récord de contagios y de muerte. Y en Francia, si bien levantaron el confinamiento, se ha puesto toque de queda a las 20 horas, incluso para el año nuevo, es decir, a largo plazo. Y sin o sea, básicamente estamos en un momento bastante complicado. Y contrasentido, hay 120.000 turistas que han llegado a la zona sur por el tema del eclipse. Hay alerta sanitaria, hay máximo de preocupación y, bueno, está muy complicado. Y salud, el Ministerio de Salud dijo también que evalúa suspender cirugías para no ocupar camas críticas. Fíjate que en la región del Biobío están en un 11% de llegar al tope. O sea, resta solo un 11% de camas. Está muy, muy difícil el panorama. ¿Qué más te cuento? Ya lo vamos a ver seguramente con más detalle. A lo mejor casi 3 millones de solicitudes de retiro del 10% se produjeron en las primeras horas de esta mañana cuando se abrió la posibilidad. Todo esto con la perspectiva de tener esos dineros antes de Navidad. La encuesta Criteria también se conoció hoy día. La aprobación del presidente Piñera cayó 5 puntos, llegó a la más baja desde que se aplica esta encuesta Criteria, que es desde noviembre del 2016. Esta es la aprobación más baja que ha tenido algún presidente o presidenta, no hay más que dos en todo ese periodo, y llega al 7%, cayó 5 puntos. Y la desaprobación es la más alta de todo el periodo que ha medido Criteria, con un 87%. Fíjate que la desaprobación subió 5 puntos. No, perdón, subió 9 puntos. La explicación del director de Criteria, Cristian Valdivieso, es que ni siquiera después del estallido la aprobación habría bajado de 2 dígitos. El presidente está en el suelo en términos de confianza de la ciudadanía. En materia presidencial, esta misma encuesta pone a Jadwe con 15% de adhesión, Lavín 10, Giles y Matei 9 y Kast, José Antonio 6. Y en materia de pandemia, fíjate que se le pregunta a las personas si creen que lo peor ya pasó o que está por venir. Que ya pasó el 31%, que está por venir lo peor el 69%. Y cuando le preguntan si han sido arriesgados los chilenos o precavidos, el 77% cree que hemos sido arriesgados y el 23% precavidos. Y respecto a la vacuna, no está para nada dispuesto a vacunarse un 27%, solo algo dispuesto un 36% y completamente dispuesto un 37%. ¿Qué más te cuento? Te cuento que el Partido Comunista hizo una declaración oficial apoyando las elecciones en Venezuela, que ha provocado una enorme movilidad de declaraciones. La declaración del PC, por aquí tengo tanta cosa anotada, aquí está, dice que felicita a Maduro por la victoria en impecables elecciones ajustadas a preceptos constitucionales, un poquitito metiendo el dedo en el ojo, porque esto provocó la reacción del presidente del PPD, del presidente del Partido Radical, por supuesto de toda la derecha, etcétera, donde se pone bastante en duda esta impecabilidad de las elecciones en Venezuela. Y déjame contarte algo que a mí me parece que es como, no sé si es paradójico, pero es revelador del tiempo que vivimos. Fíjate que el gobierno rechaza el proyecto de ley que pide que haya una amnistía para las personas que están presas y detenidas por hechos posteriores al estallido social, en el contexto del estallido social. Para el gobierno dice que no hay presos políticos en Chile porque esas son personas que cometieron delitos. Y que no son personas que están detenidas por su idea, sino que por actos ilícitos. Yo creo que ahí tienen una confusión teórica importante. Las personas que están presas por sus ideas se llaman presos de conciencia. Los presos políticos son personas que han cometido infracciones a la ley, pero con una motivación política. Nadie discute que hay infracciones a la ley o delitos, pero ¿cuál es la motivación? Por eso son presos políticos y no presos comunes. Aquel que está preso porque piensa de una manera determinada o milita en un partido determinado o expresa una religión determinada es un preso de conciencia. Podrían leer un poquitito más de lo que es la teoría de derechos humanos y lo tendrían más claro. Pero junto con rechazar esto, fíjate que el general Yáñez, el nuevo director general de Carabineros, ayer compareció telemáticamente ante la Comisión de Seguridad de el Senado, ya que a pedir que legislen para que los carabineros que están con medidas cautelares sigan recibiendo su sueldo. Es como contradictoria una cosa y otra, es como bien, a mí me llama la atención que por un lado los senadores dicen indultemos a estas personas porque son presos políticos en el sentido que hay una motivación política, el gobierno dice que por ningún motivo, y el general de Carabineros dice, oiga, manténgale el sueldo a los que están con prisión preventiva o los que están con arresto domiciliario porque la ley hoy día le suspende su remuneración. Dos cositas más para terminar. Bueno, sigue en comisión mixta el tema de los escaños reservados, vamos a verlo seguro con más cuidado. Se está pidiendo la extensión del postnatal de emergencia mientras haya estado de catástrofe, pero se necesita que el gobierno lo apoye. Y fíjate que un dato nomás, en el Día Internacional de los Derechos Humanos se ha sabido, bueno, esto está ocurriéndose ya unos 3 días, en Wall Street el agua se está cotizando en el mercado de materias primas de futuro. Y se supone que es un derecho humano universal. Bueno, no sé si se me quedó algo en el tintero, querida, de todos estos temas.
Te complemento solamente que en Chile más de 1 millón de personas no tiene acceso al agua.
Claro.
Para que vayamos tomándole el peso a esta situación, a propósito que viene un proceso constituyente que es una buena oportunidad para revisar ese tipo de cosas.
Sí, señor.
Oye, lo del indulto y la renuencia del gobierno, bueno, desde luego nos sorprende la manera y el enfoque del orden público durante la movilización social posterior al estallido, la conocemos, ha sido objeto de reproches de organizaciones internacionales de derechos humanos, no hay dos opiniones en realidad respecto a eso, serias, quiero decir. Pero es increíble la incapacidad de entender que esto podría ayudar bastante a pacificar los ánimos, sobre todo, fíjate, más que por el indulto, en el caso de aquellos aquellos procesados que ya están con juicios orales o con formalizaciones avanzadas, sino más bien por aquellas detenciones preventivas que están sin ningún tipo de avance judicial, o sea, detenciones preventivas que se han producido solamente por el retraso generado por la pandemia y que podrían perfectamente resultar una gran injusticia. Así que hay que revisar no solo el tema de las condenas, porque los indultos son una vez aplicadas las condenas, sino que también las prisiones preventivas y de qué manera podría idearse algún mecanismo. Ahora, eso compete al Poder Judicial más que al gobierno, aunque es el gobierno el que pone las querellas e invoca aquellas normas con mayor penalidad. Lo del Partido Comunista que nos contabas recién, Felipe, a mí me llama la atención. No es primera vez, incluso recuerda tú para el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre las flagrantes violaciones a esos derechos cometidos en Venezuela. Incluso se habló de delitos de lesa humanidad. El Partido Comunista chileno apoyó y puso en duda en una declaración bien controvertida aquel informe. Pero llama la atención que esto se haga justo al día siguiente de las tan destempladas declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, a propósito de la alianza que va a privilegiar el Frente Amplio con el Partido Comunista para enfrentar las elecciones de constituyentes en abril. Porque recuerda tú que habló de la, bueno, que se comen a las guaguas, que se comen ahora los del adolescente del Frente Amplio, por supuesto estoy ironizando y exagerando, sí, claro. pero la Chilezuela se quedó corto al lado de las declaraciones. Entonces, esto de parte del Partido Comunista, además de poco justo respecto de lo que realmente está pasando en Venezuela, es además bien provocadora, y lo dice en un momento muy delicado, en que el Frente Amplio ha pagado bastantes costos políticos por optar por una alianza de izquierda. Entonces, podría
eso ser... es lo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿te fijas? Porque efectivamente, como tú ya bien lo dices, el Frente Amplio asume el costo de decir ya, esta es mi opción política. Uno podrá estar considerarla equivocada o no, pero ya, tomó una decisión en ese sentido, con un costo elevado, que se le vienen cosas encima, con quiebre interno, hay un partido como el Partido Liberal que se va, diputados que de Revolución Democrática que parten, que son parte del núcleo fundacional de Revolución Democrática, etc. Para que al día siguiente o tres días después salgan con esta cuestión, a lo cual el Frente Amplio se tiene que quedar mudo, digamos. No puede decir nada. Yo recuerdo que Jackson, por ejemplo, fue bastante claro en materia de Venezuela, por decir algo. En distintas oportunidades señaló que lo de Venezuela era impresentable, que el informe de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después
todo el Frente Amplio, sin vacilaciones, los que están en el Frente Amplio han sido bastante críticos respecto al proceso venezolano, claro. Y han condenado sin ninguna vacilación las violaciones a los derechos humanos ya.
Así es.
Hay que tener el reconocimiento debido.
Entonces lo deja en una posición extremadamente... No, yo lo personificaba en Jackson, que fue el que ayer, como vimos, era la voz que tenía que poner como la línea, digamos, por ser el líder principal de Revolución Democrática y por entender que Revolución Democrática iba a jugar lo mismo que Boric, iba a jugar ese rol tan importante. Ahora, la declaración completa del Partido Comunista es una vez más culpa a Estados Unidos. O sea, es una cuestión que uno dice, a ver, la elección es súper cuestionable, además. O sea, no hay organismos internacionales. El discurso de Diosdado Cabello, no sé si te acuerdas, hay mucha gente en Venezuela que recibe ayuda, los sectores populares especialmente, que recibe ayuda alimenticia directamente del Estado por la condición humanitaria que venían arrastrando y agravada por la pandemia. Y Cabello dice, el que no vota no come. O sea, así de... Tienes un poder judicial que ha sido nombrado entero por el... Bueno, en fin, no vamos a analizar de nuevo el tema de Venezuela. Entonces, esta... Bueno, no sé, yo creo que pone una vez más al Frente Amplio en un problema muy, muy delicado, va a tener que guardar silencio nomás. Y fíjate que siguen los cruces de declaraciones. En Valdivia, por ejemplo, va a haber primarias convencionales el 20 de diciembre, e iba a ir una candidata de Revolución Democrática con un candidato de Demócrata Cristiano y otro de PPD, y los bajaron a la candidata de Revolución Democrática de esta contienda, lo cual provoca que le dicen que esto es una arbitrariedad tremenda. Pero uno dice, bueno, pero si hay una opción de alianza por otro lado. Se enredó todo demasiado y mal.
Felipe, vamos a profundizar en el asunto de los escaños reservados en el segundo, sí, claro, bloque, pero de todas maneras quisiera yo hacerte un par de comentarios al tiro. Primero, la participación o la representación de uno de los 18 escaños reservados que hasta ahora se han acordado en la comisión mixta para pueblos afrodescendientes, para el pueblo afrodescendiente, tiene varias aristas a considerar. La primera es que se trata efectivamente de un pueblo reconocido por la ley en el año 2019, pero es un pueblo tribal, no es un pueblo originario. Ahora, es bien interesante cómo al calor de este debate ha salido a la palestra datos históricos que son bastante desconocidos en general por la ciudadanía que no está en el norte, donde se concentra este pueblo, que llegó como esclavo en 1540 para realizar labores en Arica, en Azapa, en lo que hoy día es Alto Hospicio, trabajos de olivos, cañaderales, en el puerto, la salida de la plata del Potosí. Bueno, ¿para qué hablar de las condiciones de ese trabajo en contexto de esclavitud? Pero es muy interesante cómo en algún minuto llegó a corresponder al 70% de la población de Arica y al 50% de Tarapacá, y probablemente hoy día esté subevaluada su densidad demográfica más bien por el grado de asimilación que significó. Si tú ves a las comunidades afrodescendientes, no tienen rasgos de como los afroamericanos, por ejemplo. Están bastante mestizados respecto a la población chilena, y en algún minuto además se consideró que todos eran peruanos, todos eran aymaras por el color de la piel, que es un poco más oscuro, etcétera. Pero es muy interesante cómo se ha ido conservando, sí, su tradición, más allá de la pertinencia o no de reservarles un escaño. A mí me llama la atención que el debate se esté concentrando ahí y no en las dificultades que van a plantear los acuerdos que ya se han tomado. Primero, que los 18 escaños sean dentro de los 155, es decir, no supernumerarios. Y segundo, que el padrón electoral sea tan discrecional y lo tenga que hacer el CERVEL con datos bastante difusos y de manera bastante improvisada. Me sorprende, aunque en realidad creo que habría que explicar la causa, el nivel de digamos, renuncia a ciertos principios iniciales por parte de la oposición. Recuerda tú que se pedían 24 supernumerarios y padrón autoidentificado.
Sí.
Llegamos, sí, a 18 dentro de los convencionales de los 155. Es decir, se ha cedido mucho. Pero hay que explicar por qué. Estamos hablando de una reforma constitucional que requiere 3/5 del electorado.
Y si no, no hay.
Y si no, no hay nada, es decir, se arriesga un conflicto,
eso es, oye,
social, que está bien latente.
Lo vamos a retomar este tema, esta arista y todas sus aristas, pero hoy día comenzó la petición de retiro del 10% y del 10% a las FP, y en pocas horas había prácticamente 3 millones de peticiones. Vamos a conversar, estamos conectados con el gerente general de la asociación de ANFP, estoy pensando en Reinaldo Rueda al mismo tiempo que de la AFP.
Está pegado con el Colo-Colo.
No, con la, esto es la selección chilena incluso. No, con la AFP, Fernando Larraín, quien ha tenido la gentileza telefónicamente contactarse con nosotros. Y entiendo que ya está en línea. Fernando, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Buenas tardes.
Fernando, un millón de gracias por tu gentileza de contestar este llamado. Un gusto saludarte y bienvenido al programa.
Bueno, se ha notado en esta jornada una máquina bastante aceitada para recibir solicitudes. Hubo, al parecer, menos dificultades que en la primera experiencia, entendemos. ¿Son 3 millones? ¿Ha aumentado la cuenta de solicitudes respecto del último reporte que tuvimos?
Sí, la Superintendencia de Pensiones acaba de dar un reporte oficial en donde hay más de 3 millones y medio de personas que ya han hecho su solicitud. Las cifras que nosotros tenemos, que eso es como hasta las 5 de la tarde, pero ya estamos en alrededor de 3.800.000 solicitudes hechas el primer día.
Y para las entregas, se ha dicho que la fecha legal son 10 días después hábiles, o sea, por ahí por el 24, justo un día antes de Navidad. Hay bastante ansiedad al respecto, pero hoy día ustedes creo que informaron, y nos puedes ratificar, por favor, que existe la posibilidad de que se entregue antes de esa fecha.
Eso es efectivo, pero se puede entregar antes de la fecha, pero no a todos. Es decir, a partir del 17 de diciembre se van a empezar a entregar los pagos hasta cumplir los 10 días hábiles. No es que todas las personas que hayan hecho la solicitud el día de hoy van a recibir sus pagos el día 17.
Fernando, ¿y cuántos de estos 3.800.000, 4 millones que tú señalabas de manera, lo han hecho de manera presencial? Que es un dato bien importante para el tema de la pandemia, ¿no?
Mira, la verdad es que el dato exacto es cero, porque nadie puede hacerlo presencial en la lógica de que no hay papeles acá, todo se hace vía digital. Algunas personas que fueron a las sucursales pudieron llenar esto por tablets o gente que les ayudó en este proceso. Y no tenemos cómo saber exactamente desde dónde salieron hoy día, pero la verdad es que si uno mira la situación de las sucursales y uno mira lo que pasó hoy día, casi toda la gente, más del 98% de las personas, lo hizo desde una manera remota, sin ir a las sucursales, como debe ser.
¿Y está en condiciones el sistema para absorber una demanda gigantesca como esta que llega de sopetón, digamos, todo junto?
Bueno, el sistema de pensiones, efectivamente, dado que las cuentas son individuales y se lleva registro de cada persona, los recursos están y están disponibles y van a estar. Ahora, los efectos que tenga esto sobre el sistema financiero o sobre la cantidad de circulante o la agilidad que tengan los bancos para pagarlo, eso tiene que ver con otros actores en esto, pero hemos estado trabajando coordinadamente para efectivamente poder realizar los pagos.
Ahora, respecto al aspecto financiero, se alertó bastante, incluso el presidente del Banco Central, etcétera, sobre las consecuencias que podía tener la venta de activos para poder generar liquidez y cumplir con estos retiros. Pero finalmente se demostró que la naturaleza, es decir, que las inversiones están mayoritariamente afuera y la afectación en términos de rentabilidad de esos recursos no es tanta. O de acuerdo a la operación que está en desarrollo, ¿ustedes han visto que ha habido una pérdida?
No, lo que pasa es que aquí afectan distintos factores. Lo primero es que el 45% de las inversiones de los fondos de los trabajadores están fuera de Chile. Por lo tanto, el portafolio de inversiones está diversificado, un poquito más de la mitad está invertido en Chile, pero efectivamente el rol de los administradores de fondos de pensiones es cuidar y hacer crecer los ahorros, por lo tanto la venta de los activos se ha hecho o se ha buscado hacer de una forma tal que impacte lo menos posible la rentabilidad de las carteras. Pero si uno mira, por ejemplo, el efecto que ha habido en el dólar o en algún otro instrumento, efectivamente ha habido algún efecto, y ese efecto se ha mitigado porque el Banco Central ha puesto a disposición distintos mecanismos para mitigar esos efectos. Por lo tanto, creer que esto no tiene ningún efecto no es así, hay efectos mitigadores que lo han reducido efectivamente. Y respecto a la presión del sistema financiero y la parte circulante, diciembre es un mes en donde se requieren muchos billetes en el fondo. Y además hay un pago de un bono del gobierno junto con esta fecha, además de este pago, y eso pone un estrés al sistema bancario mayor que lo que está acostumbrado normalmente.
Claro. Fernando, ¿cuántos son los afiliados al sistema de AFP?
Alrededor de 12 millones de personas.
O sea, un tercio... Y más de un tercio pidió el 10% en el primer día.
Sí, efectivamente. Ahora, en verdad, la cifra es aún mayor, porque acuérdate que luego el primer retiro hubieron 2 millones de personas que se quedaron sin saldo, o sea, sin ahorro. Por lo tanto, el universo es más pequeño. Es alrededor de un tercio, más o menos, la gente que hizo la solicitud el primer día, y todavía quedan varias horas para que se acabe el día.
Sí. Claro, ahora, o sea... eso podría complejizar bastante en esta oportunidad, que es la segunda, porque a diferencia de la primera, hay muchas personas que ya no tienen fondos para retirar y que probablemente no lo saben. Entonces, cuando se encuentren con la sorpresa, quién sabe la reacción, el nivel de frustración, en fin. ¿Hicieron ustedes una campaña para ir precaviendo la ciudadanía de esta posibilidad, más allá de que sabíamos que 4 millones se iba a quedar sin nada, etcétera? Pero individualmente la gente no tiene una cultura de monitoreo de sus propios fondos.
Las administradoras les enviaron información a sus afiliados respecto de la cantidad de monto, el saldo que tenían y lo que podían o no retirar. Y por lo tanto las personas, además cada uno responsable respecto de poder revisar esto, las personas que hagan su solicitud y no tengan fondo efectivamente no van a poder seguir adelante en esa solicitud, pero en el primer retiro les quedó claro que las personas que retiraron quedan sin fondo. Eso fue dicho por los medios de comunicación, por la propia administradora, por la superintendencia de pensiones, por distintas entidades respecto a ese proceso. Independiente de eso, van a haber algunas personas probablemente que tengan un nivel de frustración respecto a esta situación, pero así como les pasa, por ejemplo, a los pensionados de rentas vitalicias que no pueden retirar estos recursos, pero es efectivo que la decisión es individual, es libre, y la persona la tomó sabiendo que existía la posibilidad de que se quedara sin fondo.
Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, te quiero agradecer especialmente el gesto, la gentileza de conversar con nosotros esta tarde y aclararnos un poco este panorama, que yo supongo que mañana van a tener otra lanchada de peticiones, ¿no? Más o menos, a lo mejor no tantas,
mira, el comportamiento ha sido bastante similar al del primer retiro, incluso mayor ahora. Entonces uno debiera esperar que el primer y segundo día la gran mayoría de las personas que quieren retirar hagan pedido el retiro. Además que acá tenemos la restricción, que tenemos una fecha que es la Navidad, claro, en donde la gente en el fondo está más apurada por poder sacar sus recursos anticipadamente.
Así es. De nuevo, un millón de gracias, Fernando Larraín, mucho gusto.
Muchas gracias por la invitación y que estén muy bien.
Gracias.
Chao. Sí, esto de la Navidad le coloca un dramatismo particular a esta segunda versión del retiro, sobre todo porque en el caso metropolitano y de varias otras comunas, nos pilla con cuarentena los fines de semana, que es el tiempo que tienen las personas para su. Ahora, sabemos que la destinación de estos recursos es fundamentalmente para bienes básicos y pago de deuda, en todo caso. Pero bueno, una alita de pollo, como se dice en buen chileno, para algún regalo dentro de la aflicción que nos ha invadido durante todo el año, todo el mundo va a tener ganas de destinar.
Sí, claro, y es lo que esperan además el área del comercio, y particularmente los comercios pequeños, porque no te olvides que los grandes retail y el gran comercio tiene todo un sistema de envío vía de compra y envío por internet, ¿no? Por lo tanto, a ellos no les afecta de manera tan directa el que las personas no puedan ir a la tienda a comprar, pero al pequeño comercio que no tiene esa posibilidad, y a las ferias, pues, si aquí los que estaban esperando, que son muchos, las ferias navideñas de gente que espera esta fecha, y que incluso, fíjate que hay una cosa bien, gente que se había endeudado para comprar productos para vender a propósito de esto. O sea, es bien complejo el panorama que se abre con esta situación, ¿eh?, de COVID, que es muy difícil saber qué va a pasar además.
O sea, yo creo que ya los dados están completamente echados, la experiencia europea en que se repite en una versión incluso agravada la primera ola, nos daba varias señales. Claramente el comportamiento de la pandemia aquí está siendo parecida, más allá de medidas preventivas que además tienden a relativizarse producto de presiones sectoriales que son las mismas. Es la insistencia en el retorno a clase, la insistencia de excepciones para el comercio, se entiende el drama de los pequeños comerciantes justo frente a una fecha en que había una pequeña esperanza de recuperación. Pero bueno, para eso es que están las medidas de apoyo del Estado. Si se requiere una emergencia sanitaria con las normas que existen y los protocolos que existen para una cuarentena como corresponde, habrá que respetarla. Y en ese sentido, el ministro de Salud advirtió el día que no va a haber flexibilidad, a pesar de que el ministro de Economía estaba dando señales, presiones, solicitudes para buscar algunos paliativos en el horario del toque de queda, etcétera. sería bueno que el ministro de Economía, de lo que se preocupara, más de hacer excepciones, sea de el fomento y el apoyo a las pymes que se han visto tan afectadas en esta ocasión y en la anterior y en las futuras. Más que estar viendo cómo relativizar la medida sanitaria, que claramente lo único que requiere es más rigor, más severidad para poder evitar la expansión de la pandemia a niveles que podrían ser bastante superiores a el primero. Y en esto no se trata de alarmar, sino que se trata de realmente poner los puntos sobre las íes. Esta situación no es baladí. Estamos en presencia incluso de estas cifras, o sea, esta pérdida de interés y de temor, al punto de que casi un tercio, o por lo menos más de un cuarto de los chilenos, declara, como tú citabas en la encuesta de Criteria, que no quiere vacunarse. En caso de que llegara pronto, hay tiempo para convencerlo, ojalá que la...
Claro que la razón es que no les da seguridad, ¿eh? que más bien esperan que la vacuna sea segura. Es una mezcla de sentimientos muy raro, porque por un lado hay esta cosa de que somos poco precavidos, que es verdad. Por otro lado, hay una vacuna como una gran esperanza, pero digo, yo no le creo mucho a la vacuna. Es una mezcla de desconfianza. Yo creo que eso está ligado también con la desconfianza en el gobierno, con la desconfianza en las instituciones. Es un fenómeno muy complicado porque, perdona, lo que explicaba hoy día una de las, no me acuerdo, una doctora que es parte de la mesa COVID, ¿verdad? Y que ella es experta en temas de salud pública, y decía, el gran cuidado hoy día es el autocuidado, aquí es el cuidado personal y no lo médico, no lo clínico, no los remedios, no hay. Entonces lo único que hay es aquello que hacemos nosotros. Y para eso se necesitan liderazgos muy potentes y gente que convenza y a la cual creerle. Y eso está bastante en déficit.
Y es bien alarmante en ese mismo sentido la cifra que entrega la encuesta Criteria hoy día respecto de la popularidad del presidente Piñera, que nuevamente baja, claro, al 7%. O sea, una cifra que de verdad habla de la vulnerabilidad del gobierno para conducir esta pandemia.
Exactamente.
Entonces, en ese sentido, las organizaciones sociales, la comunidad científica, los gremios de la salud tienen una tarea muy importante para poder suplir ese déficit en la conducción de la autoridad sanitaria.
Oye, te invito a una pausa, son las 7:32.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas. Festival Escolar de Comunicación Científica 2020. Escúchalos de lunes a viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Una iniciativa del programa Explora, Región Metropolitana Sur Poniente.
¡Qué milagro es la amistad! Cambia pandemia y tristeza en música y en belleza, en palabras y en verdad. Y cualquiera sea la edad en que se encuentren amigos, ese vínculo es testigo contra miedo, frío y pena, compartiendo a manos llenas el cariño como abrigo. Novelas, poesía, música, arte, libros para niños. Busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, son las 7:35 y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con la abogada académica de del Instituto de Estudios Públicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho. Bienvenida, Verónica, un gusto tenerte en nuestro programa.
Muchísimas gracias por la invitación y por tocar este tema tan importante, ¿no?, que está hoy día claramente en la agenda, al menos para los pueblos indígenas es importante.
Claro, porque el tema principal que queremos tocar contigo es justamente el de los escaños reservados, que está en este momento tratando de llegar a un acuerdo. La comisión mixta suspendieron sus sesiones respecto de este punto, tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado, para darle espacio a un acuerdo que, como conversábamos fuera del aire, se enreda, se complica, más que ir encontrando solución, a pesar del optimismo que decía el presidente de la comisión mixta, el senador Durresti, que alrededor de las 12 del día decía: estamos a punto de llegar a un acuerdo. El punto ha sido largo, por lo menos hasta ahora.
Así es, y yo creo que también aquí juega muy en contra la temporalidad. Estamos hablando de un proyecto que ingresó en diciembre del año pasado y que estamos discutiendo prácticamente un año después, con los apuros en medio de una pandemia, con situación igual crítica, ¿no?, con mucha incertidumbre respecto de los pueblos indígenas. Entonces eso también yo creo que va atentando este sentido de urgencia con el tema de un buen acuerdo, y en el fondo un buen acuerdo, ¿quién califica ese buen acuerdo? Y yo creo que los pueblos indígenas somos quienes hoy día estamos muy pendientes de lo que significa tanto una simplicidad en el proceso, pero también muy importante que se ajuste a derecho, ¿no? Y el estándar aquí no es un estándar antojadizo, es un estándar que marca las declaraciones de pueblos indígenas de Naciones Unidas, el propio convenio 169 de la OIT, que han sido los que se han puesto un poco en la agenda, pero que poco a poco se han ido diluyendo para llegar a una postura, como decía yo antes, ¿no?, de mucho realismo político, indigno muchas veces, ¿no?, los conceptos que se han usado para hablar de los pueblos indígenas. Hemos escuchado en estos días hablar de pueblitos, ¿no?, usar conceptos absolutamente colonialistas, ¿no?, de personas que representan un Estado, que tienen, ¿no?, una legitimidad democrática para poder hablar, se entiende, ¿no?, en representación de la ciudadanía, pero que claramente los pueblos indígenas somos una parte desconocida de esa ciudadanía. Hay mucha ignorancia respecto de nuestros derechos legítimos, por cierto, de participar en un proceso como este.
A mí me llama mucho la atención, Verónica Figueroa, el alineamiento tan claro, tan nítido, de un oficialismo que no quiere o que trata de reducir al mínimo esta representación, y una oposición que sí la quiere y la trata de aumentar más allá de todo lo que se ha ido cediendo al calor de este debate, que ha sido muy tenso. Pero, ¿existe alguna evidencia que avale esta reticencia de la derecha a la representación, en el sentido que es una reticencia claramente de cálculo electoral, porque les asusta, temen que la representación indígena signifique una postura de derechos constitucionales que probablemente no desean, ¿no?, un enfoque de nueva constitución que no desean? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la base de ese temor? Más bien los sectores con mayor población indígena, de hecho, Araucanía, han tendido a favorecer electoralmente al mundo de la derecha.
Sí, yo creo que ahí primero hay que poner en contexto, en qué contexto se está llevando adelante la discusión constitucional para los pueblos indígenas. Y en el caso de Chile es un contexto precario, ¿no? No hay una institucionalidad, no hay reconocimiento constitucional, no tenemos el estándar de pueblo, por lo tanto es en esa cuota de realidad donde hoy día se está dando una discusión para una participación donde, ¿no?, estos actores políticos claramente no logran identificar cuál es incluso el sustento y la argumentación de esa participación. Entonces, y eso obviamente no ha cambiado con ninguna de las coaliciones que han gobernado. Por lo tanto, hay una precariedad inicial, ¿no?, del lugar en el que nos encuentra esta discusión. Pero claro, lo que nos hemos encontrado a propósito de lo que yo decía de la urgencia de los temas es que emergen los temores.
Yo creo que aquí hay temores que podemos identificar en varias líneas. El primero, yo hablaría claramente de que aquí se entiende que los pueblos indígenas vamos a mover una agenda que va a afectar intereses económicos, ¿no? La postura que nosotros tenemos respecto de los territorios, respecto de la relación con la tierra, ¿no? Respecto de lo que significa, ¿no? Hablaban antes a propósito del agua, ¿no? Hoy día cotizándose en el mercado, ¿no? En Wall Street. Entonces, lo que estamos diciendo es los pueblos indígenas tenemos aquí una propuesta de tenencia de recursos, una propuesta de relación con los territorios, que va a afectar un modelo económico y va a afectar intereses económicos. Entonces, yo creo que primero hay un temor de hacia dónde vamos a mover la Constitución, y entendiendo que además por primera vez a esta élite se le está escapando de las manos ese control, porque se entiende que va a ser con ciudadanía, con paridad, ¿no? Con independientes. También saben que aquí se pueden hacer alianzas difíciles de controlar porque están fuera de la lógica de los partidos. Pero también yo le añadiría, a propósito de esta ignorancia y este desconocimiento, yo hablaría de un racismo, y se ha escuchado en las intervenciones, ¿no? Se ha escuchado desde dónde hablan de los pueblos indígenas, y hablan desde una lógica paternalista, pero esa lógica paternalista también está instalada en nuestro entramado institucional. La ley 19.253, que es la ley que rige a las etnias, ¿ya? No tenemos ni siquiera el estándar de pueblo en el caso de Chile, a las etnias que existimos en Chile, nos da un lugar muy, muy paternalizado de alguna manera por esta nación chilena. Lo dice, ¿no? Los pueblos indígenas, las culturas indígenas, forman parte del patrimonio de la nación chilena. Entonces yo creo que también todos los dispositivos de poder, educativos, ¿no? A lo largo de la existencia del Estado-Nación han ido consolidando esa visión, ¿no? De pueblos indígenas que hemos sido subalternizados, invisibilizados, forzados a incorporarnos a proyectos civilizatorios, como se los llamó, ¿verdad?, en el siglo XIX, y todo eso hoy día emerge. Yo creo que todo eso hoy día emerge para impedir nuestro derecho legítimo. Somos el 12,8% de la población, de definir, de participar en igualdad de condiciones en esta Constitución, ¿no? Entendiendo que finalmente lo que estamos haciendo cuando, ¿no?, los movimientos feministas instalan la paridad, cuando los pueblos indígenas buscamos participar, es corregir la democracia, una democracia, ¿no?, que no recoge la diversidad que existe hoy día en Chile, y una de esas diversidades somos las naciones preexistentes. Y ese es un estándar muy importante, porque es un estándar jurídico, pero también es un estándar político, de cuál es el trato que el Estado debe tener con estas naciones. No somos etnias, no somos pueblitos, somos pueblos indígenas, originarios, preexistentes al Estado, y un pueblo tribal afrodescendiente, también con preexistencia al Estado chileno. Y eso también fija un estándar a propósito, ¿no?, de la discusión hoy día con el pueblo afrodescendiente.
Verónica, hasta ayer lo que supimos de lo que se envió de la Comisión Mixta a las salas de la Cámara y del Senado, que hoy día están de vuelta, digamos, era 18 escaños reservados, de los cuales 9 eran al interior de los 155, 9 afuera, con un sistema bastante complejo de que con los 9 internos era el CERVEL el que decidía a qué distritos le iba sacando uno para poner otro, en fin, los 9, etcétera. Pero aparecía como el tema más complejo el de la conformación del padrón, que era rarísima la forma y enredada y en el tiempo muy difícil de cumplir, y ahora se agrega lo de los pueblos o lo del pueblo afrodescendiente. Entonces, ¿cuál ves tú que es la llave que puede destrabar esta complicación? ¿Cuál es lo que podría en definitivamente sellar la posibilidad de un acuerdo?
Sí, yo creo que hemos ido transitando desde lo simple a lo complejo, ¿no? ¿Por qué hacer las cosas fáciles si las podemos hacer difíciles? Y esa es un poco la idea, ¿verdad?
Claro. Incluso, es más entretenido, ¿no?, hacerla difícil.
Absolutamente. Entonces, lo primero que nos encontramos es que la propuesta que los pueblos indígenas presentamos en las distintas instancias para presentar indicaciones en la Comisión de Constitución del Senado y también en la Cámara de Diputados era un peso demográfico, 24 escaños con autoidentificación y un padrón, ¿verdad?, que pudiéramos votar dentro del padrón nacional,
pero al momento de llegar a la mesa yo dijera, yo quiero votar por mi escaño reservado, por mi constituyente, en este caso, en mi caso mapuche, por lo tanto, deme esa papeleta, yo no voy a votar por constituyente. Y eso es muy sencillo, y es el estándar internacional. Pero luego nos encontramos con que se propone hoy día un padrón que hay que construir en medio de una pandemia. Hay que construirlo primero a partir de un organismo que no ha llevado contabilidad en estos términos, que es el CERVEL, ¿no? Para, en términos de pueblos indígenas. La CONADI ha sido el organismo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien ha elaborado un padrón, pero para fines súper específicos, ¿no? Que son la elección principalmente de los consejeros CONADI. Entonces nos encontramos con un padrón que va a ser construido primero bajo la nómina de personas que tengan la calidad indígena en la CONADI. No todas y todos lo hemos sacado esa calidad, porque es más que nada, uno la utiliza para algún beneficio, algún subsidio, por lo tanto, no todos la tenemos. Va a considerar quienes postularon a la beca indígena en 1993, va a considerar un listado de apellidos mapuche, que también fue bien criticado, ¿no? Que es un estudio que hizo la CONADI, como un elemento identificatorio, pero luego quienes no estén en ese padrón del CERVEL pueden, ¿no? A través de una declaración jurada con el CERVEL, decir, mire, yo soy indígena y por lo tanto quiero votar. Es decir, hay una afectación del derecho a participar en igualdad de condiciones de los pueblos indígenas con esta propuesta, que claro, si uno se pone en los zapatos, ¿sí?, de estos parlamentarios, actores políticos, ellos dicen, oye, pero si esto es impresionante, es un súper buen acuerdo, mira, vamos a participar con un padrón. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, hay una afectación de inicio al momento en el que no es la autoidentificación y que además el mecanismo limita, porque imagínate, no vamos a dar con el padrón completo, vamos a tener complejidad, y lo que yo le mencionaba a algunos parlamentarios, algo peor, el uso político que se le pueda dar a una baja participación de los pueblos indígenas con este padrón, que claramente no va a ser aquella que representa el censo, es una conformación mucho más compleja. Entonces tenemos el primer escollo, nudo, complejo, el padrón. Y el segundo, lo que ahora surgió, que de los 24 escaños pasamos luego a los 15, que era la propuesta del oficialismo, luego Zafirio pone sobre la mesa la opción de los 18, 9 supranumerarios, 9 al interior, pero anoche nos encontramos con otra propuesta, ¿no? 18 al interior de la Convención Constituyente. Y luego esos 18 dicen, no, 17 para pueblos indígenas, más uno para el pueblo afrodescendiente. Claro, el tema es que estos acuerdos finalmente se han ido logrando con un apoyo mayoritario de la oposición, con lo cual está claro que al momento en el que se voten estas indicaciones en ambas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo más probable es que no se cumplan los quórum, no tengamos los 3/5 para aprobarla. Si el pueblo afrodescendiente va por fuera de, se vota aparte de los 17 escaños que irían por dentro, lo más probable es que se rechace y que se atente contra un pueblo tribal que tiene existencia y que está amparado en el convenio 169 de la OIT. Así lo establece el artículo 1. Entonces, es muy difícil hoy día destrabar. Yo creo que en el fondo a lo que hemos llegado es a un acuerdo que desde el punto de vista político es lo mejor que se pudo hacer, y pídanos, y en el fondo es, compréndanos, es lo que estamos haciendo en la medida de lo posible, ¿no? Pero con una afectación importante para nuestros derechos, porque aquí además, con esta participación dentro de los 155 constituyentes, tendremos que ver qué distritos va a escoger el CERVEL. Se entiende que son los que tienen mayoría de población indígena. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué pueblos van a estar en esos escaños? ¿Qué pasa si no hay paridad al momento de nivelar el distrito con los escaños indígenas? ¿Dónde se va a ceder? ¿En el escaño para lograr paridad? O en aquellos que fueron elegidos bajo el mecanismo electoral por elección de distritos de diputados y diputadas. Está todo tan enredado y tan en el aire, y además ayer, para otro pelo más a la sopa, añaden las candidaturas indígenas. Y lo que buscan ahora es romper con la lógica de apoyo de las comunidades y las lógicas tradicionales de las candidaturas indígenas, flexibilizando con la posibilidad de que entren los partidos a patrocinar, ¿no? Que un partido pueda patrocinar una candidatura indígena y por lo tanto relajar que hayan firmas, ¿no?, de apoyo para esa candidatura indígena, 50 firmas, por ejemplo, para decir que esa persona es indígena. Es decir, yo creo que hemos llegado a un nivel de enredo de un proceso que era, que en el mundo estaba siendo reconocido, la paridad fue reconocida, ¿no?, como un hito de un mecanismo como este, y hoy día, ¿no?, se está enredando y absolutamente, ¿no?, empantanando, porque no se está respetando a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho. Y yo lo digo en términos muy personales, nos pueden dar todas las excusas que quieran, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas, este es un trato indigno, y es un trato que no se ajusta a derecho. Eso es lo que estamos viendo.
¿Cuál crees tú que va a ser la reacción del mundo indígena, que como comunidad ha ido adquiriendo un desarrollo identitario y una conciencia de derechos bastante creciente, frente a esta situación, si es que se llegara a despachar lo que está hasta ahora acordado? ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción en términos de participación electoral, de conflictividad en las comunidades, etcétera?
Mira, yo creo que pueden ocurrir dos cosas. Una tiene que ver con que 90 organizaciones al menos han llamado a movilizarse, ¿no?, porque claramente no están conformes con este acuerdo. Sin embargo, a propósito del realismo político que tanto gusta hoy día, yo creo que dependiendo de lo que quede en este acuerdo, lo más probable es que tengamos que apoyar a constituyentes indígenas que tengan que participar en estas condiciones, ¿no? Porque tampoco nos podemos restar de este hito histórico. El punto es que eso se va a hacer teniendo muy claro, y eso también es muy importante, ¿no?, cuando hablamos de este tema, que los pueblos indígenas vamos a participar ya en desmedro del resto de la ciudadanía, con condiciones absolutamente antojadizas, arbitrarias, y hay que dar cuenta de ello. Si algunas y algunos hermanos quieren participar en esa lógica, por supuesto que les vamos a apoyar, porque lo importante es que la Constitución al menos pueda incorporar los planteamientos que tenemos los pueblos indígenas, pero también hay que tener claro que va a ser bajo esta lógica, ¿no?, que pudo haber sido, como decía, ¿no?, ejemplar, y finalmente nos quedamos con un Estado colonialista que hace aguas todavía por todos lados y que le cuesta reconocer nuestra existencia, ¿no?
¿Tú crees, Verónica, que se corre el riesgo de que no haya suficientes candidatos, de que bajo estas condiciones finalmente, bueno, se presenten o muy pocos, o que los que vayan a votar y decidan votar por eso, excluyéndose de la otra votación, por cierto, porque votas en uno o en otro, sí, sea muy, muy baja?
Yo creo que la votación puede bajar el nivel de participación de personas indígenas por escaños, dado todos estos enredos, es posible que sea bajo. No así creo las candidaturas. Han aparecido candidaturas indígenas independientes, han aparecido candidaturas indígenas también bajo el porcentaje de independientes que están entregando los partidos, y lo más probable es que aparezcan candidaturas también bajo la lógica de los escaños. Yo creo que el problema va a estar en la participación, más bien en el nivel de votación de estas candidaturas. Y por cierto, también definir, como yo decía antes, bueno, cómo se va a equilibrar dentro de estos escaños el peso de los distintos pueblos. Tiene que haber al menos la participación de una representación de al menos un representante por pueblo.
Ayer estaba acordado, hasta donde yo entendía, que eran 8 representantes del pueblo mapuche, 2 del pueblo aymara y 1 por cada una de los otros pueblos. Después se enredó con lo de la. Pero yo tengo otra duda que me surge de lo que tú estás comentando, Verónica, y es lo siguiente: cuando una lista de un partido lleva candidato indígena, ¿él va en el distrito indígena? ¿Va en el distrito? Porque cada lista puede llevar tantos escaños a elegir y uno más, ¿no es cierto? Esa es la lógica.
Exactamente.
¿Cómo se conta? O sea, es otro enredo más. Todo es.
Sí, esa es una súper buena pregunta, porque yo creo que la gente está muy enredada. Si un candidato o candidata indígena va por un partido, cuando yo vote, voy a votar, no voy a decir quiero votar por el padrón que hizo Conadi, voy a llegar a votar como ciudadana chilena para votar bajo la lógica de los 137 serían ahora si descontamos los escaños reservados. Si estas candidaturas van por partido, yo voto de acuerdo al padrón nacional y no necesito decir quiero que me busquen este padrón especial. Si yo quiero votar por escaño reservado, entonces allí sí tengo que pedir que me busquen en este padrón especial y solo puedo votar por escaño reservado. A ese nivel, entonces, operacionalizar esto también va a ser complejo con un CERVEL, como digo, que tiene muy poco tiempo para armar todo esto, muy poca capacidad además para poder informar de manera transparente, para certificar la calidad de este padrón, pero además, como decía, en un contexto de pandemia donde además estamos avanzando al parecer en las fases, ¿verdad? Y lo más probable es que avancemos hacia las cuarentenas. Por lo tanto, el desincentivo es tremendo a ir al CERVEL, a querer anotarse en este padrón. Creo que hay un daño aquí importante.
Y agrégale que hay cuatro elecciones más conjuntas, pues tienes que elegir concejales, alcalde y gobernadores, o sea...
Tal cual, yo creo que mira, el espíritu, si uno mira esto, a propósito de lo que decíamos, ¿por qué hacerlo fácil si puede ser difícil? Yo creo que el tema está en desincentivar el rol de los pueblos indígenas y luego usar esos argumentos, ¿no? Vaya uno a saber con qué. Los pueblos indígenas vamos a seguir avanzando en pedir reconocimiento constitucional, nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía, porque ese es el estándar, ¿no? Pero claro, con esto no hacen más que mostrarnos que no están dispuestos a ello, ¿no? Que vamos a tener que pelear para poder lograr estos cambios institucionales.
Ahora, la parte llena del vaso es que este debate lo habríamos soñado hace un año y medio, ¿no?
Claro, si uno mirara el vaso medio lleno diría, bueno, por lo menos estamos aquí porque la ciudadanía lo planteó, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor, si vemos el vaso medio lleno, la posibilidad de hacer alianzas dentro de la convención constituyente con candidaturas feministas, con independientes, creo que por allí también podríamos salvar quizás un poco el punto de esta afectación de derechos, ¿no? Pero claramente no es el ideal, como nos habría gustado, pero también, como decía en un principio, aun cuando muchos... parlamentarios hablan de Nueva Zelanda, no somos Nueva Zelanda, estamos muy lejos de Nueva Zelanda, entonces un poquito de pudor al momento también, ¿no? De plantear con quién nos queremos comparar.
Verónica Figueroa Huencho, te queremos agradecer, académica de nuestro Instituto de Estudios Públicos, abogada, te queremos agradecer la gentileza de que hayas compartido esta parte del programa con nosotros, un gusto, por supuesto.
Muchísimas gracias a ustedes. Ay, bueno, a estar atentos y atentas a ver qué pasa. Que estén muy bien.
Bueno, te comprometemos a conversarlo en cuanto tengamos más claro el panorama, a ver si es una conversación un poco más optimista la próxima.
Esperemos que sí sea. Esperemos. Vamos a tener el Mudai preparado en caso de que podamos festejar.
Muchas gracias de nuevo, Verónica.
Que estén muy bien. Muchas gracias.
Chao, gracias.
Oye, en realidad el enredo que están haciendo, tal cual lo explica Verónica, es que... sensacional, simplemente.
Ahora, si lo miramos en perspectiva, acuérdate la ingeniería electoral que hubo que hacer y deshacer para la paridad. Esto va a ser un poquito peor.
Sí, lo que pasa es que por último el tema de la paridad estábamos a varios meses. Si es que hoy día es 10, mañana es 11. Mañana estamos a un mes de que las inscripciones de las candidaturas se bajen. O sea, sea la fecha final, el 11 de enero. Entonces, no es solo contra el tiempo, esto es contra todo. Y a mí me sorprende, o sea, ahora metieron los 18 escaños adentro de la 155. El 9 y 9 también se fue para la casa, aparentemente.
Se está jugando el mal menor, la oposición, claramente. Pero el costo de esto va a ser alto.
Sin duda. Oye, nos tenemos que ir. Tú sigues mañana descabelladamente, yo vuelvo el lunes. Un gusto como siempre, querida Tania González, ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire, muchas gracias.
Buenas tardes. Nos vemos mañana por mi parte, buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.